Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del pitcher, ex pitcher de Grandes Ligas, Roel Ramírez. Radio Martínez. Todo el mundo se pregunta, ¿quién será ese individuo? Yo le voy a decir una cosa, a la gente en Cuba que sabe de pelota, nunca se le va a olvidar el nombre Roel Ramírez.
¿Okay? Buenas noches, Pepito. ¿Sí? Cuatro ya. Solamente, no fueron más.
Correcto, pero fueron... Pero, un momentito, a mí me gusta dejar, yo no soy como el Guajiro Peña, me gusta dejar un poquito de misterio para el show. Bueno, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate de verdura.
Lechuga, tomate, verdura, cebolla. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
De la víbora, La Habana, Cuba.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8. Juan, ponme la musiquita. Pleno corazón de la calle 8. JJ Champi Campos.
Que se cuenta, mi gente, desde aquí, efectivamente, desde aquí, desde el corazón de la pequeña Habana, la capital de Cuba en el exilio.
Desde el aeropuerto internacional de Miami, Edemio Navas González.
Con mucha lluvia, Pepito. Buenas noches a ti, para todos nuestros amigos y oyentes. Un saludo especial también para el Juanito, el cuarto bate, también el olímpico, y por qué no para Chambi y el Pepito.
Ah, muchísimas gracias. Y por supuesto, dejo el final, porque es el más importante, según él. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Hoy tengo algo especial de los años 50, lo que Cuba era en los años 50 en deporte, no solamente en béisbol, en todas las cosas que teníamos en nuestra cubita bella. Y se lo estoy dedicando a cuatro peloteros de Chicago White Sox. Precisamente, voy a mencionarlo: Moncada, Grandal, Abreu y Jiménez, lo que hicieron, pasaron a la historia de algo increíble. Así que, Lacayo, pórtate bien, y el sol que está encendido, ¿sabes?
Sí, Guajiro, tú sabes que siempre hay que dejar un poquito de misterio para el programa, no contarlo todo en los primeros 5 minutos para que la gente no se vaya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Damas y caballeros, este es el reloj de hoy para que apunte todo el mundo en Cuba, en la gran pizarra. Si todo el mundo se porta bien, vamos a poder meter 9 segmentos. Béisbol de las Grandes Ligas, boxeo profesional, Sultanes del Swing y Fórmula 1 en el primer bloque, Orlando Peña, porque nada es perfecto en este mundo, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, olimpiadas y Put Me in Coach. Así que, Juan Pendaz, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, damas y caballeros, la pelota de profesional de ligas mayores, de una manera u otra, se ha estado jugando más de 130 años. Sin embargo, por primera vez en la historia, el pitcher de los Cardenales de San Luis, Roel Ramírez, nacido en Texas, se convirtió en el primer pitcher en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional en ser víctima de 4 jonrones consecutivos en su día de apertura, en su debut profesional de mayores.
¿Qué clase de bautizo?
Correcto. Clase de debut, ¿verdad? El pobre, sí,
y mejor todavía, los 4 jonrones consecutivos fueron por 3 cubanos y un dominicano, Jovan Moncada, Yasmani Grandal, José Pito Abreu y Eloy Jiménez. No tengo que decirle, bueno, que hoy cuando amaneció, escucha, hoy cuando amaneció, lo mandaron, lo botaron del equipo, a Robel Ramírez.
¿Okay? Así mismo. Y bueno, para hay otro cuarteto de ese equipo que hace 12 años logró eso mismo, ¿no? Pero bueno, solamente había un cubano ahí, ahora en esta ocasión fueron 3 en forma consecutiva. Lo hicieron Jim Tomey, Paul Konerko, el polaco, Alexei Ramírez, ese pimentoso torpedero pinareño, quien jugó en Grandes Ligas para varios equipos, y el dominicano Juan Uribe. Pero había solamente, reitero, un cubano. Ahora hubo 3.
No, y además no fue el debut profesional del pitcher. Fue un día como el
más interesante que tiene, que fuera eso. Oye, déjeme decirle algo un momentico. Ayer se cumplieron 100 años de el establecimiento de las ligas negras en Estados Unidos. Correcto. Las ligas negras formales en 1920, porque había ya ligas negras de mucho antes. Y me invitaron a un programa en México, cosa que me sorprendió mucho.
Oh, qué interesante.
Sí, se llama Pega de Hit, okay. Es un programa en una estación digital, pero tiene una cantidad de oyentes tremendo en distintas plataformas. Y varios me saludaron, varios y mandaron saludos, identificándome como comentarista de aquí. O sea que, por eso que me, primeramente, por eso es que me invitan. Me conocen precisamente por eso. Pero muy interesante el programa, analizamos el béisbol de no solo las ligas negras, sino el béisbol general, pero específicamente sobre los 100 años de las ligas negras formadas. Las ligas negras las formaron, bueno, eso tiene un desarrollo bastante complejo, pero los dos promotores de la primera liga negra, que fue la Liga Negra Nacional, fueron Rube Foster, un hombre que ha sido para mí el hombre más importante que hay en el béisbol negro y posiblemente uno de los más importantes en el béisbol en general. Rube Foster jugó en Cuba, pitcher para La Habana, después fue manager de Club Fe, o sea, tenía un club que había en Cuba entre los equipos profesionales. Muy a principios del siglo, Guajiro jugó con ellos, creo. Y
que se llamaba así, Fe, solamente. No.
Fe, sí, fue un equipo fuerte de varios años. Nosotros nos acostumbramos a los 4 equipos que habían, pero en Cuba jugaron muchos equipos, inclusive fuera de La Habana, el Matanza, que el Santa Clara, que tuvo, por cierto, el Santa Clara tuvo los equipos más fuertes de la historia del béisbol cubano, los Leopardos de Santa Clara. Posiblemente los del 24 los comparan, siéntense, los comparan con los Yankees del 27. Ustedes se ríen hasta que ven la alineación. La mayoría eran gente de las ligas negras, pero todos, casi todos, están en el Salón de la Fama. Al mismo tiempo, todos estaban en ese equipo. Pero bueno, el caso es que estuvimos analizando eso y muy interesante esto. Es una gente que tienen, bueno, son mexicanos y analizan el béisbol, hacen varios otros deportes, pero básicamente el béisbol se llama Pega de Hit, se llama el programa. ¿Okay?
Ayer fue, esto te felicito, y yo tengo una mala para eso, tengo una, o sea, yo ayer tengo una noticia alegre y tengo una que me molestó. Ayer, como tú dijiste, fueron los 100 años de las Grandes Ligas. Y no existió un cubano. No hubo un cubano que salió a representar a Mini Miñoso. Ni uno. Hay cuatro en Chicago, donde el hombre más grande que jugó en Chicago, porque todo lo que puede hacer Pito Abreu, todo lo que puede hacer Luis Robert en su carrera, todo lo que puede hacer Yandel Mastandán, y todo lo que pueden hacer, no van a llegarle a la rodilla al señor Mini Miñoso.
Sí, señor.
Ninguno tuvo la decencia o la inteligencia, nada más que un muchacho que se llama John Jay en Arizona, que se puso el nombre de Mini Miñoso en los zapatos.
Ah, bueno.
No hubo un cubano. ¿Cuántos cubanos hay en las Grandes Ligas? Creo que hay 15, 20, ¿no?
Ah, 19.
19. Ninguno salió a representar. Ah, sin embargo, tú veías a los peloteros de la raza negra representando a Rufoster, a Gibson, a todo eso como se tenía que hacer. Pero el cubano no le interesa. No le interesa. La pelota para el cubano de hoy en día no le interesa. Es más, no saben quién es Mini Miñoso.
No, el primer negro latino que jugó en Grandes Ligas.
Exactamente.
Aparte de poner su número.
Exactamente. Solamente John Jay.
Sí, Miñoso.
Y el cubano americano.
Varias etapas en su carrera. Okay, la etapa cubana, la etapa de las Grandes Ligas, y la etapa mexicana, y quizás la más asombrosa sea la mexicana, cuando él salió de Grandes Ligas con 40 y pico de años, jugó hasta los 50 y pico de años en México. Y ayer le dedicamos un gran tiempo a Oreste Miñoso, que es un ídolo en México, ¿okay? Y los mexicanos son los que pusieron la cosa de que él fue el primer negro latino
para
la Grandes Ligas, lo del panel, los mexicanos del panel que estuvimos ayer. Y todos se atropellaron unos a otros para hablar de Orestes Miñoso, ¿okay? Sin embargo, lo que tú dices, aquí John Jay, que es un muchacho nacido aquí en Miami, producto de la Universidad de Miami, es el único que le rinde tributo, ¿okay? Ninguno de los otros hace eso, ni siquiera los de Chicago, que deberían haber salido con una camisa de Miñoso ayer a jugar.
Totalmente.
¿Okay? Bueno, también yo sé que, por supuesto, tienen la responsabilidad tanto Moncada, Pito, los cuatro están ahí, señores. Hay un cubano-americano también, Gio González, que está ahí, que estará lanzando precisamente hoy lunes, buscando su victoria número 131. Pero también debía haber algo por parte de la gerencia de recordar.
No, la gerencia lo hizo. La gerencia puso un cartel donde estaba Mini Miñoso.
Recomendar a los cubanos, sí, decirle, mira, está pasando esto con Miñoso, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Sabes?
No, pero eso hay que explicárselo.
¿Hay que explicarlo?
No dice que son cubanos.
No, exactamente.
Pero la realidad, lo que dijo Chambi, es doloroso, pero es así. Esa gente
sí, es doloroso.
No importa. No saben quién es Miñoso. No le interesa. Estos son cubanos porque nacieron en Cuba, pero por lo demás no tienen nada que ver. No importa quién sea de ellos, todos son así.
Sí.
Oye, Abreu estuvo ahí cuando Miñoso era asistente del dueño.
Correcto, pero es más, los oyentes nuestros en Cuba, muchos de ellos, es más, yo diría que la mayoría de ellos, no sabían exactamente, habían escuchado de Miñoso, pero no sabían los logros. Hasta que nosotros comenzamos a contarles y hasta que comenzó a entrar el internet en Cuba, porque la revolución nunca les enseña de los peloteros cubanos del pasado.
No, eso, ¿sí?, está borrado, eso no existe.
Ahí. Bueno, es muy triste. Después de esta lamentable noticia, nos vamos para una buena. Fue activado, bueno, ya pasó por la COVID-19, el zurdo de los Yankees, Aroldi Chapman, ya hoy lunes, está activado oficialmente, así que me imagino que ya pudiera trabajar, quizás hoy no, pero ya en los próximos días. Ya se recuperó, por suerte, y está, reitero, en el roster del equipo de los Yankees, que está terminando hoy lunes en el Yankee Stadium una serie de 4 partidos. Ya la ganó los Yankees, le ganó durante viernes, sábado y domingo el Boston, que está de mal en peor. Y los Yankees, que bueno, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Y después,
pero hoy tuvieron otra baja, perdón, Edemio, hoy tuvieron otra baja los Yankees.
Grande.
Anunciar otra grande, ya la tercera baja en 2 semanas, como el año pasado, así comenzaron.
Sí,
¿tú sabes quién fue?
Por cierto, Chapman dijo algo de Miñoso.
Que yo sepa, no.
Ah, entonces no me crees que no. ¿Okay? No, lo digo porque no, una noticia buena, vamos a hablar.
Bueno, yo busqué todas las redes y no vi nada. Me dio pena. Y eso que...
Si hay alguien que puede hablar de las ligas negras, somos los cubanos, ¿ok?
Porque exactamente.
La liga negra funcionó en gran parte por los cubanos negros que jugaron.
Correcto.
¿Okay? La prueba es, son los que todos, prácticamente, todos, ok, yo escribí eso, ok, si quiero se lo recuerdo a todo el mundo, todos los que estaban antes de la elección del año 2006, había 16 jugadores que entraron al Salón de la Fama de Cooperstown por las Ligas Negras. Los 16 jugaron en Cuba. No 15, uh-huh. 16. Uh-huh. 16 habían jugado en Cuba y habían sido grandes en Cuba. Y de los otros que escogieron, la inmensa mayoría, creo que dos o tres, está confuso. Dos o tres están confusos si jugaron en Cuba o no, porque esa gente tenían cada uno un apodo, es lo que usaban, y a veces había una complicación de quién era cada uno de esos. Pero no, es muy probable que todos los que estén en el Salón de la Fama hayan jugado en Cuba.
Y Rafael, no vamos a dejar tampoco afuera a Monchi de Arco, que Monchi de Arco fue uno de los que le dijo a Branch Rickey, oye, trae a Jackie Robinson a Cuba.
Exactamente.
Para que tú veas cómo lo vamos a tratar. Ese es el que tú tienes en mente. No hay ningún problema. Trátalo aquí, que él no va a tener ningún problema. Como no han tenido problemas, ninguno.
Exactamente. Eso lo discutimos ayer en el programa. Le dije yo escribí un artículo donde explico que primera vez que Jackie Robinson jugó con los Dodgers fue en La Habana. Uh-huh. No fue en ningún otro lugar. Se habían trasladado porque tuvieron problemas en la Florida el año anterior con eso. Así que eso es gran parte del asunto. Por cierto, Branch Rickey fue el héroe de la integración racial aquí. Porque Jackie Robinson, eso lo dije yo, no lo estoy diciendo aquí, lo dije ayer en el panel. Jackie Robinson, indudablemente, que aguantó insultos, se expuso, etcétera, pero Jackie Robinson no expuso nada, ¿okay? Todo el mundo hubiera aceptado ir cualquiera de las ligas negras hubiera aceptado jugar en las grandes ligas. Él no perdía nada con eso, ganaba solamente. Pero Branch Rickey casi termina su carrera ahí porque los otros dueños, como dice, le echaron bola negra, no querían ni hablar con él, ¿okay? Un hombre riquísimo, se expuso su fortuna con haber metido el primer negro en grandes ligas. Cuando los otros dueños de equipo no querían ni hablarle, simplemente lo vendieron, lo convirtieron en un, vamos a decir, en un palo de gallinero, embarrado por todas partes.
Correcto.
El que de verdad se la jugó fue Branch Rickey, no Jackie Robinson, con todos los méritos que Jackie Robinson tiene y que todos conocemos. Pero el héroe dice Branch Rickey, esa es la verdad.
Bueno, para retomar el tema de los Yankees, señores, lamentablemente Stanton fue entrevistado por la cadena de televisión ESPN y dijo que está decepcionado consigo mismo porque va a estar, señores, hasta mediados de septiembre próximo en la lista de lesionados. Y bueno, estamos hablando de que a mediados de septiembre ya lo que van a quedar para los Yankees van a ser más o menos alrededor de 8 o 10 partidos y de ahí pasar a la postemporada. Si es que en definitiva, yo creo que sí, que este año el equipo de los Yankees va a estar en la serie playoff. Y después vamos a hablar de los peloteros mejores pagados. Y
por supuesto, que le por supuesto. Bien,
casi a todos, incluyendo por supuesto a Mookie Betts, el otro día hizo historia, a Mike Trout, a
Kerry Cole. No, es que recuerden que, Edemito, acuérdate que sí. Hay otra sección de pelota en este mismo media hora, sí. Y luego en la segunda media hora otra más.
Así
pero
mismo.
Otro tema importante que hay que abarcar, y tú eres un experto en esto. Damas y caballeros, el deporte de los puños. A ver, yo quiero ver un gancho, Chambi y Edemio.
Sí, muchas gracias, Pepito. Sí, dime, Chambi, ¿qué me iba a decir?
No,
reiterar la información, hemos estado tocando algo del peso supermediano, donde Cuba tiene un campeón mundial interino de la AMB, Eric Morel, el peleador villaclareño, quien hace ya poco más de una semana se proclamó campeón en 168 libras. Primero,
pero hay mucho más eso.
Sí, claro. Bueno, William Scull estará combatiendo tan pronto como este 28 de agosto. Juan Pablo Hernández también va a regresar la próxima semana acá al boxeo profesional peleando en la división super pesada. Y con respecto a los otros cubanos que tienen combates programados, está Jordani Zugaz, que estará combatiendo el 6 de septiembre próximo.
Correcto.
Contra Abel Ramos, pelea por el título absoluto del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Un Abel Ramos con buen récord de 26 triunfos, solamente 3 derrotas. Y bueno, el santiaguero bronce olímpico en Beijing, ahí estuvo el olímpico, con 25 triunfos y 4 derrotas. Y en ese mismo cartel, en el anfiteatro Microsoft en Los Ángeles, estará combatiendo. Y mismo peleó precisamente y se proclamó campeón interino. Morel estará regresando al ring después de una ausencia de poco más de un año. El guantanamero capitalino Rancé Barthélemy el mediano de los Barthelemy, porque Jan se retiró, fue campeón olímpico en el 2004 en Beijing, y bueno, Rancés es el del medio, y está Ledouin, que es el más pequeño, que precisamente hace varios meses perdió el invicto a nivel profesional. Y Rancés, que ya fue campeón mundial en dos ocasiones, va a buscar por tercera vez un título mundial, pero este va a ser interino, similar al que tiene Morel. En el peso superligero, 140 libras, tendrá enfrente a un peleador muy agarrido, muy técnico, muy combativo, tremendo pegador en el dominicano Alberto Puello. Así que no va a ser un jamón para Rancés okay. lograr
esta sí, pero ahí, Edemio, hay noticias nuevas. Hay un nuevo cubano campeón interino, Rolly Romero.
Ah, sí, Rolly Romero.
Un muchacho que ha levantado mucha roncha entre la comunidad cubana. Porque dice que él no cree, él es hijo, él nació en Las Vegas, hijo de un cubano, y dice que él no cree en la escuela cubana, que él, la escuela cubana, a todos les gana. Es un tipo bien controversial, sí. No, al mismo tiempo está bajo el mando, está siendo llevado por Floyd Mayweather, le ganó al dominicano Jackson Magriñez, y ahora es campeón interino. Porque lo mismo, los interinos, parece que los interinos ahora están de moda.
Es controversial porque él había prometido un knockout, sin embargo no puede.
Sí, pero ganó. Ahora, el problema de este muchacho, Pepe, es que, como te digo, no ha sido seguido por la prensa cubana por las cosas que ha dicho, pero es un tipo que está 12-0, un tipo que está 12-0, inclusive... La prensa hoy lo está matando porque dice que le regalaron el campeonato, que esto y que lo otro. Yo vi la pelea, no creo que la pelea fue tan abierta. El otro dio más, le pegó más jabs a él, pero al mismo tiempo los golpes que cuentan los dio este muchacho. Sin embargo, la prensa aquí local lo ha reventado. Entonces yo me pregunto, pero no lo entiendo, pero este muchacho y está en los ligeros, dice que él no va a parar hasta enfrentarse a Lomachenko. Yo creo que en este momento Lomachenko sigue siendo ahí la figura, viene con la pelea de Teófimo, y el que pierde ahí puede ser que entonces sí pelee con este muchacho. Está bajo el mandato de Mayweather, y Mayweather le va a conseguir pelea.
Bueno, este señor Jackson precisamente fue entrevistado y señaló de que le quitaron la pelea contra Rolando Romero, este cubano-americano de Las Vegas, y yo no vi la pelea, en realidad, tengo que verla por YouTube, pero según leí en diferentes órganos de prensa, sí, aparentemente ganó una pelea muy cerrada Jackson Mariñez, así que vamos
los jueces se la dieron unánime, 118 a 112, 115 a 113, y creo que 102 a 110, yo 115, 103, 116, 112 y 118 y 110. Yo no creo que 118, 110 estaba bien. Al mismo tiempo que este muchacho le dio muchos jabs, porque a ver que le dio ya. Le dio el 14% de los golpes fueron jabs. Pero Romero, en lo que es lo que le llaman los power punches, que es lo que cuenta, porque este es el problema. Señores, estamos ya el boxeo amateur, bótenlo. Todos los campeones esos que existen, que fueron campeones, que triple campeones, eso bótenlo, eso no sirve. Recordemos sí. que esos boxeadores iban con 26 años, 25 años, y el boxeador que iba de otro lugar tenía 18, 19. Este muchacho no. es boxeador de profesional.
Sí, sí, y Mariñez sí, perdió su primera pelea en 20 combates profesionales. Le quitaron.
Caballeros, yo les prometo todos los días una sección de boxeo, pero tenemos que pasar rapidito a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, muchas gracias a Richie Pérez López por ponernos esta musiquita. Hoy hay 13 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ninguno, por lo menos hasta ahora, pospuesto por el coronavirus. Ya comenzaron varios de ellos. Pero rapidito me gustaría hablar de la hazaña y del desempeño de los peloteros cubanos. Pero más que nada, de la hazaña que ocurrió entre el partido de los Cardenales de San Luis y los Medias Blancas de Chicago, donde tres cubanos en forma consecutiva jonronearon. El primero fue Joan Moncada con dos en base, luego Yasmani Grandal, luego José Abreu y vino un dominicano, Eloy Jiménez, y conectó el cuarto jonrón que le costó por ahora la carrera profesional al pitcher tejano Roel Ramírez de los Cardenales.
Yo, indudablemente un hecho histórico, sobre todo para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que bueno, como señalé, el 14 de agosto del año 2008, hace 12 años, habían logrado lo mismo, pero solamente entre esos cuatro peloteros que conectaron jonrones había solamente un cubano. En esa época, Alexis Ramírez era el torpedero regular de los Medias Blancas,
sí.
Pero también conectaron jonrones Jim Tomey, Paul Konerko el polaco y Juan Uribe. Pero ahora fueron tres cubanos y un dominicano.
Correcto.
Pepe, quiero añadir ahí que también interesantemente hay tres ocasiones más donde cubanos han participado en ese tipo de los cuatro jonrones. Uno fue Tony Oliva, cuando lo hizo en el año 64, estaba él, Bobby Allison, que jugó en Cuba, Jimmy Hall y Harmon Killebrew, el gran Harmon Killebrew. Hubo uno donde un cubano americano estuvo involucrado, y fue cuando los Medias Blancas, los Medias Rojas, le ganaron al equipo de los Yankees. Y Manny Ramírez, J.D. Drew y Jason Veritek dieron jonrón junto a Mike Lowe. Pero ahora que viene lo interesante. La primera vez que un equipo en la Liga Americana hizo eso fueron los Indios de Cleveland en el año 1963. Y jonronearon Woody Held, Larry Brown, el papá del manager de Cleveland, Tito Francona, y un señor que llamado Pedro Ramos, el único pitcher que ha dado jonrón, que entre esos ocho juegos, el único lanzador que ha dado jonrón fue Pedro Ramos.
Muy interesante, wow, muy interesante.
Que era un bateador tremendo, ¿sabes?
Que era muy bien, muy bateador.
Después que se retiró del béisbol, jugó softball, y dicen que los palos más grandes
gran softballista han
dado eran los de Pedro Ramos. Por cierto, no sé si vieron el libro que han formado Mike Cleveland y Zach Plesac.
Correcto. No, y de eso quería hablar justamente. Rafael, bueno, entonces, tiene toda la razón del mundo.
Okay. Sí. Coge la pelota, seguro que tú tienes más información que yo.
No, vamos a hablar de eso en la sección de Put Me In Coach, pero necesito solamente un minuto, el último minuto que nos queda en la primera media hora, para hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1 antes de ir a mensajes. Así que Richie Pérez López, Fórmula 1. Le prometo que vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la rotación de los Indios de Cleveland y el cuerpo de picheo, pero Lewis Hamilton celebró ayer su cuarta victoria en seis carreras en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Gran Prix Español en las afueras de Barcelona, ganando la carrera ampliamente. Como les dije, su cuarta victoria en solamente seis. Los únicos otros dos que han ganado, Valtteri Bottas y Max Verstappen. Hasta ahora, Lewis Hamilton 132 puntos en la competencia general, Max Verstappen 95, Valtteri Bottas 89, Charles Leclerc tiene 45. Y después, en lo que respecta la escudería, Mercedes está perdiendo de vista 221 puntos, la Red Bull con 135, Racing Point tiene 63, McLaren 62 y la Ferrari solamente 61. La próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar el 30 de agosto en las afueras de Bruselas, en Bélgica, y luego va a concluir el Tour Europeo en Monza, Italia, el 6 de septiembre. De ahí, pues no sabemos lo que va a pasar, porque después de las dos carreras en Italia, no sabemos si van a regresar a Singapur o si van a ir a Rusia el 27 de septiembre, para el campeonato, el Gran Prix ruso en las afueras de Sochi. Es más, no en las afueras, en el pleno corazón de Sochi, porque la carrera desemboca en el Estadio Olímpico de Sochi. Me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de... de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Sí, señor. Bueno, aquí está el cementico de Guajiro Peña. En los años 40 hasta el 50 y pico, Cuba estaba viviendo sus mejores momentos en todo, especialmente en béisbol, que era lo nuestro, y muchas cosas. Tenía buenos cabarets, tenía buena radio, y si faltara poco, teníamos a Alay, y había un señor que hizo historia en el mundo, Pita de apellido, íntimo amigo de Napoleón Reyes. El estadio del Cerro se fabricó y tenía todo preparado para jugar Grandes Ligas, no había duda. Pero tenía una cosa que yo viví. El Stadium Club había la fotografía de todos los peloteros que habían jugado hasta ese momento, en el año 55, béisbol profesional. Daba gusto ver aquello. Lo viví. Los cubanos siempre han hecho historia. Y también al llegar los Sugar Kings, los cubanos gritaban en la calle, un pasito más y llegamos. Quería decir que la Grandes Ligas estaba ahí. Pero sucedió algo, que llegó la revolución y acabó con todo lo bueno que tenían. Y muchos peloteros cubanos se fueron de Cuba y la mayoría se fueron para Puerto Rico. Y aquí van, oigan esto para que usted vea que no es chiste. Aquí tenemos el señor Tony Taylor, segunda base, fue el primero en ganar un Champion Bate. Le siguió Cookie Rojas, segunda base, también ganó el Champion Bate. Tony Oliva puso un récord de 343, Redfield, Champion Bate. Y Miguel de la O, Champion Bate. Y si faltara poco, había un señor de apellido Pérez, Tani Pérez, que discutió en el año 64 quién iba a ser el pelotero más valioso en Puerto Rico entre Clemente Cepeda y él. Y se lo llevaron. El señor Tani Pérez se fue nombrado el más valioso. Así que yo sigo creyendo porque en Cuba teníamos todos los cabarets de San Susi Tropicana. Pero yo vi, el Guajiro Peña vio al señor Infante, Pedro Infante, Jorge Negrete, Nat King Cole y Sinatra, lo pude el honor de ver. Y ahora voy para lo que le dije del cementico dedicado a estos peloteros. El señor Moncada, Grandal, Abreu y Jiménez pusieron un récord de batear 4 jonrones seguidos. Pero eso no es nada. Eso fue la segunda vez que se hace. Agosto 14 del año 8. Jim Tom, Paul Camarco, Alerte Ramírez y Juan Uribe hicieron la hazaña esa por primera vez para hacer un récord. Para mí eso es un fenómeno. Pero quería terminar diciendo, ¿ustedes creen que hay un equipo que vaya visitando a otro equipo y le gane 20 juegos seguidos sin perder? Bueno, el equipo de Cleveland York hizo la historia. Le ganó 20 juegos al Detroit sin perder como visitante. Que eso no existe porque el Cruz Hawks casi siempre gana juegos. Bueno, 20 juegos y salió la noticia que eso no existe. Mañana tengo otras cositas buenas para ustedes. Peloteros americanos, voy a empezar con dos mañana y así sucesivamente con cubanos que jugaron en los 40 y pico hasta que llegó la revolución. Así que felicidades a todos y que tengan buen día. Lacayo, el récord ese lo rompió todo el mundo. 20 juegos seguidos de visitante a otro club. Así que lo que hizo el pitcher, no son récords, como dice Rafael, no se rompen, se hacen los récords porque el récord queda ahí. Así que okay. Mañana, oigan al Guajiro de nuevo.
Okay, yo bueno, mañana. Quiero saber qué base jugaban en Sinatra y en King Cole cuando jugaban en Cuba.
Pepe, un disclaimer. Esta es la octava vez que se hace eso.
Sí, ya hemos hablado. Y es más, y es la tercera vez que se menciona que en el 2008 lo hicieron cuatro personas. Sí, ya.
Exacto.
Pero entonces, digamos,
o sea, cuatro jonrones pues, seguidos son lleva...
Lo único nuevo de ayer es que fue un pitcher novato en su primera apertura. Eso es lo único
exacto,
nuevo.
Exacto. Claro.
Así que, bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora al baloncesto profesional de la NBA? Desde la burbuja, ¿cómo le va al mejor baloncesto del mundo? Aquí está Rafael y Champ.
Bueno, ya estamos en la postemporada, así que en el playoff. Hoy Denver, los Nuggets de Denver ganó 135-125 al Jazz de Utah. El equipo de Toronto, los Raptors, le ganó 134-110 a los Nets de Brooklyn. Y el equipo de Boston le está ganando 51-43 a Filadelfia. Mañana a las 4 juega el Miami Heat contra Indiana en el primer juego que tienen. ¿Ok? Hasta ahora todo va bien en la burbuja.
Rafael, este es el tercer juego de los Heat contra Indiana en menos de 5 días.
Exactamente, y van a tener un día sí, un día no, de aquí para adelante, así que...
El juego de Utah y Denver estuvo interesante porque Utah tenía la ventaja de 4 puntos y tenía la pelota faltando solamente 1.50. Pero Donovan Mitchell, el cual anotó 57 puntos, o sea que no se le puede decir que jugó mal, cometió un error garrafal. Y fue que, o sea, una jugada que no se llama en 40 juegos, y es que tú tienes 8 segundos para pasar la media cancha. Y ese quedó con la pelota y ni se dio cuenta.
Perdió
la pelota, vino el equipo de Denver, anotó un punto de tres puntos y buena primera, faltando ahora 1.25, solamente era un punto. Y ahí, bueno, fueron a lo ver también todo esto y ganó. Yo creo que esa serie va a estar bien buena, porque yo creo que Utah es tremendo equipo, pero al mismo tiempo el equipo de Denver no es equipo malo. Lo que sí vi que acabaron fue el equipo de Toronto. Y si hay algo que decir del equipo de Toronto, primero que son los campeones reinantes, y segundo, tienen ahora el equipo completo por primera vez. Ellos no han tenido el año entero, ¿se acuerdan que Siakam estuvo fuera mucho tiempo?
Sí.
Después el español Gasol, pero ya todo el mundo está igual. Así que veremos. En este momento los Celtics le están ganando 55-48 al equipo de Filadelfia, lo cual va a ser una serie interesante. Y como dijo Rafael, mañana los Miami Heat, y esperemos que los Miami Heat, el equipo completo, esté listo. Porque ustedes vieron lo que le pasó a Derrick Jones, que se cayó tratando de clavar una pelota y se le viró el cuello. Se le viró el cuello, no, se dio un golpe brutal. Brutal, esta gente son unos atletazos.
Sí.
Así que eso es lo que hay. Estamos ya, como dice Rafael, estamos en la postemporada. Sí, se jugaron 9 juegos y ya estamos en la postemporada.
Hay que ver que Jimmy Butler faltó en varios de los juegos últimos contra Indiana. Ok. Sí. Para estar el equipo completo.
Sí, Miami tiene, y para ganar tenemos que tener a Jimmy Butler.
Sí.
Es verdad. Bueno, ¿qué les parece si me regalan 2 minuticos? Eso es todo lo que voy a pedir para la sección favorita de Cuba, el balompié fútbol soccer.
The name of the game.
Mañana martes en Lisboa arrancan las semifinales de la Champions League. El Leipzig de Alemania contra el Paris Saint-Germain es el partido de mañana. El miércoles el Lyon, también de Francia, contra el Bayern de Múnich, también de Alemania. La segunda semifinal. El que gane cada uno de esos partidos se enfrentará en la final el domingo 23 de agosto ahí en Lisboa. Así que estamos ya en la recta final. Por primera vez en la historia hay 2 equipos franceses jugando contra 2 equipos alemanes en las semifinales de la Champions League. Mientras tanto, en la Europa League ya tenemos a los 2 finalistas. Ayer el Sevilla
eliminó al Manchester United 2-1, avanzando a la final. Es la sexta final en 17 años para el Sevilla de la Europa League. Ha ganado las 5 finales que ha jugado y el Manchester United quedó en el camino, mientras que el Inter de Milán despedazó, porque esa es la única palabra que podemos utilizar, 5-0 al Shakhtar Donetsk esta tarde, con 2 goles de Martínez, 2 de Lukaku y otro de Ambrosio. O sea que la final de la Europa League, que se va a jugar dentro de 10 días, el 21 de agosto, va a ser justamente el Sevilla de España contra el Inter de Milán. Y Manchester se convirtió en la primera ciudad en mucho tiempo en tener a 2 equipos eliminados en cuestión de 24 horas, cuando el Manchester City cayó contra el Olympique Lyonnais y luego el día siguiente el Manchester United cayó contra el Sevilla en la Europa League. Así que ya tenemos el panorama completo, vamos a seguir hablando de esto, pero le quería guardar 5 minuticos a la sección olímpica de Rafael García Toledo. Olímpica.
Playboy. Muy bien, Japón va a mantener el límite de espectadores en los eventos deportivos en 5.000, debido, como todo el mundo sabe, al COVID-19. Eso va a hacer en todos los deportes. Ya se iba a estirar. Primero, esto estaba en 1.000, hasta julio 10 se tiró a 5.000, y ahora se ha puesto hasta finales de agosto, pero se sabe que lo van a estirar aún más. Esto es 5.000 espectadores. Y eso va a afectar la liga nipona de béisbol profesional, lo que llaman la liga J, ¿ok? Esto, y una serie de deportes que, claro, que tenían mucho más espectadores que esto. Había otro brote, como seguramente han leído, en Tokio y Japón en general, de COVID-19. O sea que se había contenido más o menos porque la gente estaba muy disciplinado. Pero la gente dijeron, ya no hay problema ninguno, vamos a caminar y salir para afuera, como ha pasado aquí en Miami y aquí en la Florida. Y la cosa había un rebrote. O sea que yo inclusive creo que esto de 5.000, cuando ellos no tienen unos estadios de tanta capacidad, todavía son bastante, ¿ok? No creo que se lo vayan a poner mucho tiempo más que esos 5.000. Bueno, por otra parte, hay un señor que se llama Patrick Hickey, ¿ok? Patrick Hickey es un irlandés que pertenece al Comité Olímpico Internacional y estaba en Río de Janeiro, este hombre, y un día por la madrugada le tocaron la puerta fuertemente de la habitación del hotel. Esto, cuando abrió, venían unos policías brasileros y 17.000 cámaras de televisión, luces, no sé qué cosa. Y el tipo se lo llevaron preso. Y lo acusaron de tener que ver con una un problema de tickets vendidos, dinero perdido, una serie de cosas. Que él dijo inmediatamente, yo soy inocente, ¿ok? Con él llegaron y pusieron otro individuo preso también, igualito que él, por la misma razón. Se llama Kevin Malone, este individuo. Los abogados de Kevin Malone pidieron que se suspendiera el proceso contra Malone, porque simplemente las acusaciones que tenía eran absurdas y la gente que lo estaban presentando, que eran individuos aquí de Brasil, no habían venido con ninguna acusación que tuviera sentido, ¿okay? Entonces el juez dijo que sí, que estaba bien eso, pero por el mismo delito no se lo han quitado a este señor Patrick Hickey, y llevamos 4 años de esa cosa. Y este hombre, que no solo era el presidente, o sea, era miembro del Comité Olímpico Internacional, sino que era presidente de los Comités Olímpicos Nacionales de Europa, o sea, lo que llaman el ANOC, ¿okay? Y un individuo muy conocido, conocido por todo el mundo, Patrick Hill, un hombre ya mayor, muy distinguido, que todo el mundo lo conoce por lo menos de vista, yo nunca he hablado con él, pero lo he visto mil veces. Y este individuo, han dicho que ya las cortes de Inglaterra e Irlanda lo han dicho que no tienen nada que ver, que esto es una acusación falsa, etcétera. Pero todavía las cortes de Brasil no han determinado qué hacer con él, y el hombre todavía está enredado después de 4 años, ¿ok? Y entonces han declarado aquí oficialmente ahora que este individuo no es más que lo que llaman en inglés a high profile fall guy, un tipo que le han echado la culpa de algo que no tuvo nada que ver, que no había forma que tuviera nada que ver, pero cuando lo cogió el sistema judicial, vamos a llamarle, brasileño, pues se ha enredado en esto y no lo han soltado a este hombre todavía, de no lo han exonerado del delito ese, que todo el mundo está de acuerdo que no tuvo nada que ver con eso, pero tenían que agarrar a alguien, precisamente la mayoría de los que estaban haciendo todas las trampas esas eran brasileros, y convenía agarrar a alguien, agarraron a este pobre irlandés que no sabía lo que estaba pasando. Y eso, le digo que eso es una causa célebre, como dice, en el olimpismo, que han agarrado a este hombre, que todo el mundo dijo, pero este hombre, como este hombre, Patrick Hickett, va a estar metido en un lío de vender tickets y cosas, eso no se le ocurre a nadie. Así bueno, es. Evidentemente se le ocurrió a los jueces brasileños y lleva tiempo en esto. Así que vamos a ver cómo termina este asunto, pero
así es.
No hay ninguna solución hasta este momento. Eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, tenemos los últimos 10 minutos para hablar del béisbol de las grandes ligas con la sección Put Me In Coach. Perdón, Champi, estabas diciendo algo.
No, solamente antes de comenzar, quería dejar la nota de que hemos visto ligas que han cancelado por el coronavirus, por esto, pero por primera vez vemos una liga cancelar porque no tiene dinero para afrontar el coronavirus. Y me le refiero a la liga de fútbol americano-canadiense. Mañana hablaremos sobre eso.
Okay, muy interesante. Rafael les comenzó a contar que hay un problema muy grande entre el cuerpo de picheo de los Indios de Cleveland y el resto del equipo, porque dos lanzadores del cuerpo de picheo, bueno, simplemente decidieron irse a parranda y se les olvidó que estaban en cuarentena o simplemente ignoraron las reglas del juego. Caballeros.
Sí, bueno, son Mike Clevenger y Zach Plesac. Y a uno de ellos lo agarraron viniendo temprano por la mañana y diciendo que él no había salido a ningún lado. Entonces se reunieron con ellos y los tipos le metieron un cuento que era mentira. ¿Okay? Y, o sea, que los compañeros están tremendamente enfadados con ellos, los han suspendido, cosa que para el equipo es tremendo, porque esa gente son dos columnas de la rotación de picheo de Cleveland, que en este momento le va bastante bien hasta ahora, y ellos mismos se están, como dice, autoflagelando con el hecho de tener estos dos individuos, que son un par de irresponsables, ¿okay? Y que varios de los jugadores están diciendo que ellos no van a seguir jugando la temporada si esta gente sigue en el equipo. Entre ellos, pues, está... ¿cómo se llama el shortstop este famoso?
Francisco Lindor.
¿Perdón?
Lindor.
Lindor es uno de los que dijo que él no está seguro que vaya a seguir con el equipo si esta gente sigue. Que están poniendo en peligro a todo el mundo, que son unos irresponsables, y que él no los quiere en el equipo.
No, y el hecho que les molesta es que ellos le mintieron. O sea, no solamente hicieron eso mal, pero que se pararon frente al equipo y le dijeron, oye, es mentira, porque inclusive cuando a Plesac lo votaron, le dijeron, no, te tienes que ir para... Pero Clevinger no dijo nada. No dijo nada y se montó en el avión con ellos. O sea, eso es traicionar a sus compañeros.
Sí, señor. Correcto. El señor que pudiera traer el virus o algo, y meterlo en un avión.
Ahora, Edemito, ¿qué otro pelotero?
Han jugado solamente 8 partidos. Por ejemplo, los Cachorros están de líder en la división central. Ya tienen jugado 19 encuentros. O sea que vamos a... Y algunos 20, como el caso de Milwaukee, que tiene 10-10. Va a tener ese equipo que jugar unos cuantos partidos, doble juego de 7 innings, para poder llegar a la misma cifra, a la misma cantidad de juegos que tienen el resto de los equipos. Porque la postemporada, señores, ya va a comenzar ya en apenas en mes y medio y el tiempo se va rápido. Ahora, papito, yo quería tocar el tema de lo que hicieron los cubanos ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, comenzando con los 3 jonrones consecutivos de Moncada, Grandal y Pito Abreu por los Medias Blancas, y bueno, el cuarto que fue de Jiménez, ese cuadrangular que le conectó a Roel Ramírez, que lo habían hecho los 3 cubanos que mencioné. Un pitcher que debutó en Grandes Ligas, tenía récord en Liga Menor de 32-24, que comenzó con 18 años con el equipo de Tampa en la Liga de Golfo, en la Liga de los Rockies, en el 2013, con 3 victorias y 4 derrotas. Yandy Díaz, ayer, bueno, doble juego. Yandy Díaz en el primer partido de 4-2 el villaclareño, con una anotada, batea 2.92, y Gurriel Jr. de 4-0, batea 2.26, pero este fue el primer juego. Asimismo, el otro cubano que jugó ayer, Jorge Soler, se fue de 4-1, batea 2.44, ayer estuvo como cuarto bate en la derrota de los Reales, su equipo, 4-2 ante los Mellizos de Minnesota. Y Yulieski Gurriel, que se fue de 4-1, batea 2.80 en la victoria del Houston, 3-2, en el noveno inning hubo un jonrón ahí de Tucker para dejar al campo al equipo de los Marineros de Seattle. Arcia, un pelotero venezolano de sangre cubana, ayer muy bien en el Torpedero, de 4-3, un triple, un jonrón, impulsó 2, anotó 3, aumentó a 304. Y Nolan Arenado, que se fue de 5-1, batea solamente 244. Lourdes Gurriel Jr. en el segundo partido jugó al final del encuentro en el left field, no tuvo comparecencia oficial al bate, se mantuvo en 2.26. Y Yandy Díaz, que lo hizo de 1-1 el segundo partido para aumentar a 301. Hosmer, que regresó recientemente a la alineación del equipo de los Padres, ayer conectó jonrón, impulsó 2, su cuarto bambinazo, y John Jay, como mencionó Chami bien temprano, el único que le rindió tributo a Mini Miñoso al poner el nombre de Mini en uno de sus zapatos Spike. Ayer de 2-0 con un boleto, pero Jay batea 120, pero este muchacho de un momento a otro puede levantarnos así, Chambi.
Yo creo que él es ahí una póliza de seguro defensiva para el equipo y un futuro coach, es lo que estamos viendo. Pero yo creo que estamos viendo por ser en el último año de Jonathan, quién sabe, tal vez el año que viene le dan un contrato más, pero no creo que lo vamos a ver mucho más.
Bueno, ya hay un resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue de 7 entradas. Los Cardenales de San Luis derrotaron 3-1 a los Cachorritos de Chicago. Lo ganó Gallegos, lo perdió Hendricks. Miller con su segundo rescate de la temporada. Ya comenzó el segundo partido, o está a punto de comenzar. Miller contra Reyes son los dos abridores. También los Yankees con victoria de 3-0 sobre Boston en el tercer inning, Washington 3, Atlanta 2 en el tercero, Mets 2, Marlins 1 en el segundo, Yamamoto es el pitcher en este momento lanzando, y hay 2 corredores en circulación para los Mets. Los Cachorritos contra Cardenales, segundo juego, luego más tarde Medias Blancas en casa contra los Tigres, vamos a ver si ganan el 21, Toronto contra los Orioles de Baltimore, Kansas City contra Minnesota, San Diego contra Texas, Colorado y Houston a las 9, 9:40 Oakland, Arizona, 9:40 Seattle Dodgers, 9:40 San Francisco Angelinos. No sé si alguien quiere hablar sobre los Rojos de Cincinnati, que aparentemente hubo un caso positivo hace un par de días y se cancelaron 2 partidos contra los Piratas de Pittsburgh, pero aparentemente no es tan grave porque Cincinnati mañana... el miércoles está en el schedule, como dicen, para jugar, y estoy viendo a ver si van a estar mañana también
El miércoles Cincinnati contra Kansas City a las 8:05. Castillo contra...
Correcto.
Bueno, no han anunciado todavía el pitcher del centro de Kansas City. Ahora, hoy a las 8:10 de la noche, o sea, en solamente 16 minutos, estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas en Chicago el zurdo cubano Gio González contra el equipo Tigres de Detroit. Gio, un veterano ya en Grandes Ligas, comenzó hace muchos años con el equipo de los Atléticos de Oakland en la Liga Americana, ha tenido buenos resultados, tuvo una oportunidad un año de donde ganó 21 partidos, pero no ganó lamentablemente el premio Cy Young en aquella oportunidad con...
Correcto. Con el y la semana pasada, perdón, sacaron a Gio González con 4 entradas y 2/3, lo sacaron del partido con la ventaja. Sí. Estuvo a solo un out de ser el ganador.
Tiene buen récord. Si te pones a ver, por ejemplo, el récord de Iván Hernández es casi similar para 500, pero Gio tiene 130 victorias con 100 derrotas. Y como decía, en el año 2012 ganó 21. Fue el único pitcher que logró esa cifra en victorias en Grandes Ligas. Es de por vida, bueno, los mejores tiempos lo tuvo en Washington, aunque tuvo 2 años bueno con Oakland en el 2010 y el 2011, cuando ganó 31 partidos en esas 2 temporadas.
Sí, no, yo he tenido unos años muy buenos. O sea, yo le ha sacado provecho al béisbol, no ha ganado ninguna serie mundial, pero ha pichado bien, un muchacho que de aquí, de Jayalía.
Sí.
De Jayalía, y la verdad que cuando te pones a ver los números, ¿cuándo tiene? 130 victorias, ¿no?
130 victorias y 100 derrotas. Esta noche estará buscando su victoria número 131. Ahora, desde el punto de vista económico, Chambi, le ha ido muy bien a Gio González. De por vida ha ganado buen dinerito. Hasta ahora ha ganado 72.830.000.
No lo que ha ganado Pepe de la Calle, pero más o menos, está ahí.
Bueno, Pepito está un poquito menos.
Está ahí.
Pero tuvo buenos años en salario con Washington, con 11 millones en el 2015, 12 en el 2016. Y bueno, 17 y 18 también ganó 12 millones.
¿Cuál es el récord de
Liván?
Récord de Liván es
High ball y golf.
El récord de Liván, ¿no? Creo que Liván tiene inclusive una derrota más que victoria.
Exacto, bueno, exacto.
Entonces, porque es similar con el de Gio González.
No, es peor. negativo.
No, porque el mío es similar, pero yo dije, bueno, no me acordaré yo de...
No, Liván tiene 178 y 100, yo dije que estaba cerca de 500, 178 y 177 derrotas en 17 años, con un promedio de 4.44.
Sí, bueno, pero...
Una victoria más que derrota. 501 de verano.
El de Gio mucho mejor.
Sí, el de Gio mucho mejor.
Yo he tenido... No, y yo...
Tiene 3.71 de promedio carrera limpia, ¿ok?
Y le van 4.44.
Bueno, se parece.
Yo tenía una gran carrera, que no, o sea, una de esas carreras que tú cuando terminas tú dices, hey, dime, ¿qué? Y esos fueron los números de Gio González. Sí, esos son los números de Gio González.
Sí. Un pinche ganador.
Y luego ya hoy en día es una figura en el clubhouse, un hombre que siempre ha estado alegre. Tú necesitas ese tipo de jugador en el
club. Bueno, ahí está la musiquita, muchachos. Me están diciendo que ha caído al out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana para otra edición especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, el equipo completo, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.